Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Andrés Alencastre renunció finalmente al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Puede ser dura la crítica, pero el fallido intento de compra de los fertilizantes para los agricultores no merecía otra decisión. Alguien tenía que asumir la responsabilidad política por la ineficiente gestión del gobierno. Pero, ¿Pedro Castillo? Bien, gracias. Vamos a conversarlo hoy. Antes, vamos con el precio del dólar. En cambistas, el dólar se compra a 3.85 soles y se vende a 3.88 en promedio. En las casas de cambio digital, se calcula que el billete verde se compra a un aproximado de 3.67 y se vende a cerca de 3.92. Vamos ahora sí con el programa. El lunes conversamos con Laureano del Castillo, él es director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales, y nos indicaba que su percepción es que el Ejecutivo se le hizo difícil la compra de fertilizantes por la misma inexperiencia de quienes conforman hoy el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, pese a la presencia de Andrés Alencastre. Él finalmente renunció, pero los inexpertos e ineficientes siguen ahí dentro. Entonces, ¿de qué hablamos? Aunque claramente el ahora exministro tampoco pudo liderar la compra de los fertilizantes para esta campaña agrícola que se avecina. Entonces, la solución del gobierno ha sido anunciar fertiabonos. ¿Qué opina el sector agrario sobre esto? ¿Cuáles son los retos de Jenny Ocampo, la nueva ministra de Desarrollo Agrario y Riego? Vamos a conversarlo hoy con Clímaco Cárdenas, él es presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano, quien ya le doy la bienvenida. Señor Cárdenas, ¿cómo está? Buenos días.
Carlos, ¿cómo están? Muy buenos días a todos los seguidores de La República. Y bueno, hay sin duda una muy buena posibilidad a la mañana de hoy de poder analizar no solamente la coyuntura ocasionada por el tema de los fertilizantes, sino más bien ya hablar de lo que es política pública, hablar de lo que es la necesidad de la agricultura nacional, que como todos ustedes saben, lo único que ha hecho en este tiempo de pandemia históricamente es trabajar para producir alimento para todos los peruanos y peruanas. Y creo que allí, hasta este momento, hay una deuda importante, una deuda grande en el gobierno del presidente Pedro Castillo con los agricultores familiares de costa, sierra y selva en el Perú.
Para empezar, ¿es suficiente con la renuncia del señor Andrés Alencastre?
Es un costo que tienen que pagar políticamente. Reconocemos que son los ministros en algún modo fusibles ante una coyuntura de esta naturaleza. Ha sido pues lamentable ver a una persona cambiar tantas veces el discurso de ya va a llegar la urea en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, luego en papeles pusieron noviembre y al final terminar diciendo que ya no vamos a comprar, que mejor vamos a dar el fertibono. Verdaderamente creo que se enredaron demasiado al entorno del señor Alencastre y ciertamente lo que correspondía era renunciar porque creo que le habíamos encomendado no solo el presidente de la República en el mes de julio la compra de los fertilizantes, sino también los agricultores del país, ¿no? Que hemos visto con mucha tristeza la incapacidad que tiene el Ministerio de Agricultura, la incapacidad del titular del pliego. Y bueno, definitivamente habrá que escuchar ahora a la flamante ministra y ver que nos respondan. ¿Van a comprar el fertilizante, señores? ¿No van a comprar el fertilizante? Creo que eso va a permitir que las organizaciones agrarias del Perú nos posicionemos públicamente y también veamos cuál va a ser nuestro accionar de ahora en adelante.
Usted bien lo ha mencionado, ¿no? Y el ahora exministro dijo claramente, los fertilizantes van a llegar. Incluso en su momento lo escuché que dijo que las críticas en su contra eran para desestabilizar al gobierno, algo que claramente no tiene nada que ver con la realidad, porque hoy los agricultores no tienen los fertilizantes, están a la espera de un fertiabono, que es lo que ha ofrecido el gobierno. Entonces, en cuanto a eso, ¿cuáles son para usted los retos que tiene ahora Jenny Ocampo en el Ministerio de Desarrollo Agrario?
Y un poco en línea antes, Carlos, la propuesta que empezaron a hacer pública ha terminado verdaderamente patético los comentarios finales del ministro Lencastre, ya que ciertamente, amigos, hoy día que se sabe que el Estado no va a comprar el fertilizante, ya la urea ha subido para los agricultores en las tiendas. Es así de claro, señores. Entonces, ¿quién fue el beneficiado con la negación de compra de los fertilizantes? Desde nuestra mirada es clarísimo. El oligopolio de importadores que fijan el precio del fertilizante en el Perú. Ha habido un proceso de especulación importante, grande. Y eso, verdaderamente, ¿cómo se corrige? El bono, lo único que va a determinar es que se pueda hacer, sin duda, algún acto de apoyo social, pero que no va a llegar a los productores. Y aquí tenemos que ser bastante claros. Esto es un tema de una discusión que nosotros no tenemos ningún inconveniente de llevarlo adelante. Miren, nosotros somos 2.200.000 familias de agricultores. 2.200.000. El gobierno en este momento en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego tiene un padrón de más de 500.000 de productores. Y la pregunta que cae de madura es, ¿y el otro 1.700.000 de agricultores, qué somos, centenados? ¿No existimos? ¿No nos van a prestar ayuda? Una medida, una ley, una norma tiene que ser de alcance universal. Y es allí donde seriamente cuestionamos el registro de este padrón de productores que tendrá que continuar, tendrá que seguir haciéndose, pero que no soluciona la realidad del hombre que necesita el apoyo con el fertilizante para alimentar las plantas que van a producir el alimento del Perú. Y por eso nos hemos cansado de decirle al ministro Lencastre públicamente, señores, tomen los padrones de los productores que estamos en las juntas de usuarios, comisiones de regantes, cooperativas agrarias, gremios de productores, comunidades campesinas, comunidades nativas. ¿Y usted piensa que hasta este momento ha habido siquiera una disposición de poder llevar esto adelante? O sea, es absurdo la negación de esta gente que no conoce pues la realidad del campo. No nos olvidemos de quiénes son los que producimos el alimento de las grandes ciudades. Estamos ubicados en las principales regiones, los agricultores que estamos totalmente convencidos, no estamos en sus padrones. Hay más de 80% de los productores que sembramos y que generamos alimento, carne, leche en nuestras regiones que no estamos en los padrones del ministerio. Y entonces, no, la medida es sesgada. Y concluyo con algo allí, Carlos, que esto es un tema importante. Ya teníamos un bono similar que ha sido pues público, el bono Safeagro, luego lo convirtieron en el bono Huanuchay. ¿A cuánta gente ha atendido? Ni al 10% de lo que se dijo en la norma, que ya es además una subrepresentación. Esto es exactamente lo mismo. Entonces no comprendemos cuál es el análisis, cuál es el análisis técnico para que verdaderamente las medidas que se toman desde nuestras autoridades, desde funcionarios públicos, desde gente que gana dinero de todos los peruanos para dar soluciones, pueda permitir un alcance de una ley, de una norma, en este caso de estos fondos públicos, para que puedan generar un apoyo a todos los agricultores, sin dejar nadie afuera. Pero también más importante, y aquí concluyo esta parte, es en el sentido que no concordamos con el tema de generar políticas asistencialistas. En el mes de diciembre, el Ministerio de Economía y Finanzas se los hice saber abierta y públicamente al viceministro de Agricultura de ese entonces, al viceministro de Economía y Finanzas, que sigue siendo el mismo. Señores, eso no tiene horizonte, no tiene sentido, va a fracasar. Y efectivamente han fracasado estas dos medidas que han llevado adelante. Y la tercera va por ese mismo sentido, mismo horizonte. Tenemos que incorporar la lista de los padrones de productores, de las organizaciones agrarias, las juntas de usuarios, comisiones de regantes, cooperativas agrarias, gremios agrarios y comunidades campesinas y nativas. De lo contrario, señores, el recurso va a servir para comprar, como se ha dicho, televisores, cerveza o lo que fuese. pero no para generar la seguridad alimentaria que necesita nuestro país.
Justo ahí, porque ¿cómo poder confiar en el trabajo del gobierno, en el trabajo del Ministerio de Desarrollo Agrario, en el trabajo del Ministerio de Economía, si no se ha podido concretar una compra de fertilizantes prometida durante muchos meses a los agricultores, en que van a hacer la entrega equitativa de este fertiabono? Porque como bien usted lo dice, el padrón no incluye a todos en general. O sea, entonces, es un reto importante que tiene la nueva ministra de Desarrollo Agrario y Riego para que la ayuda pueda llegar totalmente a todos y no generar la inseguridad alimentaria de cara al otro año.
Sí, y mira, concordamos también allí en que la ministra, bueno, escucharemos qué tiene en sus propuestas, le aconsejamos, ¿verdad? Nosotros no hacemos política partidaria, nosotros no desestabilizamos gobierno, nosotros lo único que estamos pidiendo desde noviembre del año pasado es que nos ayuden con los fertilizantes, no que nos regalen. No somos pordioseros, el agricultor no es muerto de hambre, no somos y no nos sentimos parte de los ministerios de desarrollo e inclusión social. Mírennos como pequeñas empresas productivas, por más pequeño que somos, creemos en nuestra fuerza de trabajo. Y entonces para eso es importante que la ministra se rodee de gente que conoce de producción, no de gente que no siembra un surco, que no cría un cuy. Eso es lo que los lleva a tomar decisiones totalmente antitécnicas, fuera de la realidad y que no tienen ningún tipo de sustento social. Para ello es necesario que la nueva ministra, a la cual le deseamos éxitos, que asuma compromisos con el sector, pero principalmente que los cumplan. No queremos más frustraciones. Ya hay un daño importante en la campaña de siembra y eso se va a sentir en enero, febrero del próximo año. No les quepa duda. Ya hay un menor informe de las campañas de siembra de los principales cultivos como la papa, el maíz, el arroz en las regiones. En mi región, aquí en Arequipa, menos del 20%, se ha deprimido, menos 20% la campaña de siembra en estos productos. Y entonces, ¿va a haber un inconveniente? Sí, tenemos que trabajar cómo solucionar ese problema, cómo verdaderamente hacer para que hoy día la sequía en Europa, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la sequía en Estados Unidos, que van a generar una menor oferta de alimentos, el costo de los energéticos a nivel mundial, que tienen una alza ascendente, el cierre de las plantas en Europa de producción de urea por el tema de la incapacidad de tener gas hoy día Europa, el problema del cierre de las plantas en Rusia, igualmente en China, va a generar que el fertilizante otra vez va a subir en sus precios. No vamos a tener, cuando han pasado estos meses de oro, para poder comprar, como hizo Brasil, más de 14 buques ha comprado Brasil, dirigido su presidente, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, y acá no pueden comprar una bolsa de urea, Dios santo. O sea, tenemos que reconocer también allí que hay una incapacidad, pero también no soslayemos. Hay corrupción en el interior del Ministerio de Agricultura.
Sí, totalmente.
Una corrupción que ha sido denunciada por la empresa Union Speed de Italia, y que en el proceso anterior exactamente lo mismo, se ha pedido dinero, se ha pedido cuota de extorsión, se habla en los documentos que fueron ocultos para todos los agricultores, que no pudo el ministro Alencastre denunciar. Y en realidad, señores, ahí no comprendemos, porque lo que corresponde, el agricultor obviamente que va a entender, si hay gente que es extorsionadora en el ministerio, hay que sacarla, hay que meterla en la cárcel. Eso es lo que corresponde, no convivir con esa gente, no ser parte de esa gente, porque inmediatamente también te vuelves corrupto. Esas son las discusiones que ojalá la nueva ministra lleve adelante. Y concluyo también mencionando, ha habido, y con justa razón, un reclamo también de los productores de alimentos orgánicos, la agroecología,
sí,
que no se han visto reconocidos en los decretos, que no se han visto reconocidos en la posibilidad de también recibir apoyo. Y están en toda la razón.
Y que quieren ser parte de esta cadena productiva. quieren ser parte de esta cadena productiva, claro.
Claramente, la Asociación Nacional de Productores Ecológicos, el AMPE, que es parte también de Conveagro, nos ha hecho ver que efectivamente hay un sesgo. Y como todos, el Estado es padre de todas las líneas de cultivo y crianza en el Perú. No podemos dejar a nadie fuera. Ese es el rol del Estado y para eso se genera una ley, una norma, un presupuesto para atender a todos. Y entonces allí la pregunta le cae de madura a la nueva ministra. ¿Vamos a continuar con el bendito bono al encastre de mendicidad que no va a llegar a todos los productores? ¿O decimos alto? Aquí necesitamos incorporar los padrones de los productores verdaderos que hacen alimento para el Perú y atenderlos a todos.
Exacto, que incluya a todos.
Correcto. Entonces, dependerá ya de la ministra en su gestión hacia dónde quiere ir, hacia dónde quiere transitar. Nosotros como un gremio responsable, tan igual como hicimos con el ministro Alencastre, vamos a dejar que la ministra exponga su trabajo rápidamente por la coyuntura en la que se vive y que se nos informe. Esas son las medidas. Pero el único consejo, no nos mientan. El ministro Alencastre ha firmado, creo, 200 actas. Cada reunión ha sido un acta. No sé por qué tema, pero bueno, ya pasará la historia por el ministro acta.
Ahora, señor Cárdenas.
No se aplica nada de eso. ¿No? Ahora, o sea, no fallen, no mientan a los agricultores.
Y justamente sobre eso, ya llegando al final de esta entrevista, con esta frustrada compra como ejemplo de la poca capacidad de gestión y de las medias verdades que se dijo durante muchos meses, los agricultores ya perdieron las esperanzas en que se concrete la tan anunciada segunda reforma agraria.
Mira, en un modo personal, y aquí también quiero ser yo bastante claro, he estado en todo el proceso. Yo estoy ya finalizando mi mandato en la presidencia de Conveagro este año. Y ciertamente puedo decir como testigo de excepción de primera fila que hemos perdido el rumbo en el sector agrario. No va a existir ninguna reforma agraria. Me queda totalmente claro. No podemos discutir de una segunda reforma agraria si es que no discutimos del presupuesto público, amigos. Hemos visto el presupuesto que ha presentado el gobierno. Es verdaderamente, por no decir mísero. ¿Cómo quiero yo enfrentar un proceso de reforma agraria si yo no voy a poder construir plantas regionales de producción para dar valor agregado a los alimentos? ¿Cómo voy a hacer las represas altoandinas, las cochas? ¿Cómo voy a llevar adelante nuevos caminos rurales? ¿Cómo voy a pensar en la integración de las pequeñas organizaciones en modelos cooperativos, generar clústeres productivos, pensar en una agricultura inteligente en el Perú, si es que yo no voy a poder tener presupuestos para atender ese nuevo reto? Lo único que queda es seguir haciendo más de lo mismo. Y si a hacer más de lo mismo, de lo que ya existía históricamente, presupuestalmente, ya todo direccionado, eso es una segunda reforma, tenemos que ser bastante claros, no lo es. No lo es. Y entonces la discusión tiene que partir por si es que verdaderamente en el Congreso de la República, ahora que se va a discutir el presupuesto, haya congresistas con esa mirada desde las regiones. No va a haber posibilidad de ningún cambio, de ningún crecimiento, de ninguna segunda reforma agraria si es que no se aprueba un incremento claro, dirigido al tema del valor agregado, a los desarrollos de mercado, a que verdaderamente aseguremos rentabilidad por el trabajo de los agricultores. Y claro, también en esta pandemia, con esta crisis, con lo que viene, el escenario mundial de hambre, hay que asegurar que efectivamente el alimento llegue a los peruanos, a los 33 millones de peruanos, y no nos olvidemos, 1 millón más de venezolanos que tiene. Esa mirada es la que hay que discutir, de lo contrario, como he dicho, será sencillamente una declaración sin horizonte, sin sentido. Hasta este momento, la segunda reforma agraria creo que no tiene ni pies ni cabeza.
Muchas gracias, señor Clímaco Cárdenas, por la entrevista. Muy buenos días.
A ustedes, muchísimas gracias.
Fue entonces Clímaco Cárdenas, presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano, quien conversó con nosotros. Antes de finalizar el programa, dos noticias importantes. La primera, las recomendaciones de la Contraloría para una distribución transparente del fertiabono. Estas son básicamente las recomendaciones que brinda el órgano de control del Estado para que este tan anunciado fertiabono, que va a estar liderado ahora por Jenny Ocampo, ministra de Desarrollo Agrario y Riego, pueda llegar hacia todos los agricultores en general, porque es importante, como lo decía el señor Cárdenas, que llegue a todos los agricultores, porque hasta el momento, con el padrón que se tiene en el Ministerio de Desarrollo Agrario, no llega ni al 10%. Esas son entonces básicamente algunas de las medidas. Y hay también los criterios de pago del fertiabono, que son justamente los que vemos en imágenes. Por cantidad de hectáreas, es decir, del área cultivada, estos son entonces los montos que se va a entregar de apoyo económico. Apoyo económico que varía desde los 745 soles del fertiabono hasta los 7.440 solamente en cuanto a la primera entrega, porque esta segunda que estamos viendo es la entrega mixta. Esta entrega mixta es para otro tipo de agricultores que también tiene un bono en específico que también varía en cuanto a la cantidad de subsidio que se entrega a las familias de acuerdo a las hectáreas que cultivan. Entonces, estos padrones son los que existen en la actualidad, pero ¿qué hacemos con los agricultores que no forman parte de? Que es la principal preocupación. Ahora, los requisitos que brinda, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Agrario. Estar debidamente registrado en el padrón de productores agrarios. A ver, la gran pregunta es ¿cómo? ¿Cómo le pides al agricultor al que nunca has llegado, con el que nunca has conversado, que forme parte de un padrón que ni siquiera lo has incluido y que no está formando parte de, pero que necesita con mayor urgencia el dinero para la compra de fertilizantes porque tú no pudiste comprarlo? Entonces, ¿cómo es que quiere el gobierno poder apalear la crisis alimentaria que se avecina? Porque en enero, febrero, marzo del próximo año, básicamente según los especialistas, es que se viene la inseguridad alimentaria, no solamente en el país, sino en Latinoamérica y el mundo. Entonces, si no tomamos acciones concretas sobre eso, ¿cómo queremos avanzar? ¿Cómo queremos poder enfrentar esta crisis que se pueda avecinar? Entre otras de los requisitos que también indica el Ministerio es conducir unidades agropecuarias con una superficie total cultivada de 0 a 10 hectáreas que utilicen fertilizantes químicos. ¿Y qué hay con los fertilizantes orgánicos? ¿Qué hay con los productores agrarios que utilizan fertilizantes orgánicos? Es la gran pregunta que también le hacemos al gobierno. Y por último, cultivar productos priorizados por el Midagri. Pero si el Midagri ni siquiera le da las condiciones para poder trabajar, ¿cómo es que pide priorizar los productos que justamente ellos tienen en su lista? Definitivamente hay muchos temas por los cuales conversar en los próximos días. De hecho, que estaremos tocando estos temas porque son muy importantes para el país y para la seguridad alimentaria de todos. Con esto llegamos al final de LR Más Economía. Que tengan muy buenos días.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.